para las 11 de la mañana, que sean avisados todas las diferentes partes implicadas en este presunto amaño, en este juicio por el Levante-Zaragoza de aquella temporada 2010-2011. Tendrán que ser notificadas todas las partes. Una vez lo hayan sido, llegará ya la notificación pública, será pública esa sentencia que, en principio, todo va a indicar, va a ser absolutoria para los 42 implicados en este presunto amaño.
Estaremos pendientes. Muchas gracias, Nahuel. En la 16ª jornada de la Liga Santander, el gran protagonista fue Joaquín. El extremo del Betis consiguió a sus 38 años el primer hat-trick de su carrera, que valió a los verdiblancos para ganar al Athletic por 3-2. El de Puerto de Santa María se convierte así en el jugador de mayor edad en conseguirlo, tras Alfredo Di Stéfano, que lo hizo con 37 años y 255 días. Esto decía Joaquín, emocionado, en Marcador.
Bueno, hay alguna que he visto que pone... vivan los toreros con arte. O sea, esa es, no, lo que no sé es quién la ha puesto, pero grande, Joaco, enhorabuena, te lo mereces. Y bueno, cuando entra en el vestuario me han pegado un aplauso, que se me han caído las lágrimas como un chiquillo. O sea, imagínate a estas alturas que te hagan este tipo de cosas. Es la mayor felicidad que una persona y futbolista como yo se puede llevar para su casa, ¿no?
La jornada se cerró con el empate a 1 en el Sadar entre Osasuna y Sevilla, donde nos llevamos el susto de la jornada. Un choque entre Diego Carlos y Marc Cardona dejó sin conocimiento durante unos instantes a Cardona. El de Osasuna tuvo que pasar la noche en el hospital tras sufrir una conmoción cerebral y ya se recupera con tranquilidad. Además, el Getafe ganó 0-1 a Eibar en Ipurúa y está quinto, empatado a puntos con la Real Sociedad, cuarta, que no pasó del empate frente al Real Valladolid en el José Zorrilla. En el drama de Butarque, el Leganés recuperó la senda de la victoria a costa de un Celta que se quedó con 10. Los vigueses no se rindieron, incluso tuvieron el empate en los últimos instantes. Finalmente, la victoria para los pepineros por 3-2. Primera victoria de Javier Aguirre, que empieza a ver la luz con el Lega.
Esto no se acaba aquí, evidentemente. Hay que seguir hasta mayo. Hay que pelear hasta el último instante de Liga. Cuando llegué estábamos a 6 puntos, luego a 7, luego a 8 y a 5, pues seguimos ahí en descenso. Pero hay partidos, hay tiempo, hay buena conducta, buena actitud, entrenamos muy bien. Y está claro que tenemos que seguir mejorando, eso es indudable, ¿no? Aunque regalemos minutos, como decía tu compañero, aunque regalemos goles, necesitamos puntuar.
El Lega deja el farolillo rojo de la Liga, que recae en el Español, ambos con 9 puntos, a 5 de la salvación. Y última hora en el Alavés, Tomás Pina sufre una fractura en el peroné de su pierna izquierda. Será intervenido a lo largo de esta semana. El tiempo estimado de baja se estima será de 4 meses. Nos vamos al baloncesto nacional. Liga Endesa. Ayer finalizó la 12ª jornada con victoria del Real Madrid 104-93 al San Pablo Burgos, la del Barça a Baxi Manresa por 75-84 y victoria también del Kirobet Baskonia en un partidazo ante el Juventud, que acabó 87-86 para los vascos. El Movistar Estudiantes sigue en caída libre después de perder 67-85 ante Casa de Monzaragoza y ya es el colista de la competición con 3 victorias, 9 derrotas. Los aragoneses se mantienen terceros con 9 triunfos y 3 fallos tras los líderes Real Madrid y Barcelona. Con esto llegamos a las 11 y 4, hora menos en Canarias. Toda la información en marca.com, que a esta hora sigue abriendo con Messi, Ter Stegen y Rakitic, y también el Atleti busca un 9 conocido de rendimiento inmediato y sin límite salarial debido a la falta de gol y a la lesión de Diego Costa. Síguenos en radiomarca.com, en Facebook, Twitter, en la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca. A estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. Y la historia de hoy va de árbitros. Sí, los malos de la película, siempre. Si lo hacen bien, se dice que pasaron desapercibidos y ya está.
¡Ay, qué bonito!
Pero si lo hacen mal y meten la pata...
Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Y eso que ahora cuentan con la ayuda del vídeo.
¡Menos mal!
Y qué raro, sigue habiendo errores.
Mal, mal, mal. Pongo en ti, borchenoso.
Que hay cosas que no van a cambiar.
Ah, vale.
Vamos a retroceder en el tiempo.
Flipa, flipa que fui.
Y vayámonos al momento en el que por primera vez un árbitro apareció en un partido de fútbol. Prepárate, que el viaje es largo. Estamos en 1863.
Toma, toma la liada.
La fecha en la que, seguro ya lo sabes, se unificaron las reglas del fútbol.
Claro que sí, guapi.
Antes ya había algún reglamento, pero se puede decir que en aquella taberna londinense,
¡ponga tres cañas!,
con libre acceso para los masones,
¡uy, uy, uy!,
se escribieron las 14 primeras reglas del fútbol.
¡No me diga!
Luego se fueron incorporando detalles, como el larguero, los saques de esquina, o tres normas más, pero la esencia del deporte estaba ahí.
Ojo, ojo, ojo.
Y llegó la pregunta.
Atención, pregunta.
¿Cómo se aplicaban las reglas? ¿Quién tenía el poder de aplicarlas?
Bueno, esa es una buena pregunta.
Bueno, estando en Inglaterra y dado que el juego era entre caballeros, no haría falta más que se pusieran de acuerdo.
Eso está muy listo.
Y eso estaba muy bien sobre el papel, pero enseguida se vio que no iba a funcionar del todo. Bueno, pues para eso estaban los capitanes de cada equipo. En ellos sí se podía confiar. Pues tampoco cuajó. Así que a finales del siglo XIX aparecieron los primeros jueces, que no se les puede llamar árbitros. Vamos a buscar una palabra, por ejemplo, relatores. ¿Eh?
Tiene que ser una persona decente. Y usted no lo es.
Eran escogidos por los equipos, uno cada uno, y se acudía a ellos para dirimir las disputas. Pues tampoco funcionó. Se perdía mucho tiempo y no se sacaba nada en claro.
¡Atención, follón, follón!
Parecía que el fútbol estaba hecho para no entenderse.
¡Esto es un desmadre!
Y ahí sí aparece el árbitro, que tendría la última palabra al final de la cadena. Era una especie de tribunal supremo.
¡Orden!
Recordemos el orden, ¿eh?, al que se acudía si ocurría algo en el juego.
A ver.
Primero, a los propios jugadores protagonistas de la acción. Si no se ponían de acuerdo, se pasaba a los capitanes. Si tampoco llegaban a una solución, aparecían los que hemos llamado relatores. Y la última instancia de todas era el árbitro.
¿Eh? La cosa clara.
Imagínate el tiempo que se perdía hasta llegar al árbitro.
Hay que ver, menudo lío.
Bueno, pues todo eso cambió en 1891.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Para facilitar la fluidez del juego, se le dio la vuelta a la tortilla.
Ya comer.
El poder lo tendría directamente el árbitro en primera y última instancia.
Toma, tomate.
Y los relatores tendrían una labor consultiva en las bandas y se convirtieron en los jueces de línea, o los asistentes, pero por debajo del poder del árbitro.
Cuéntamelo todo, ¿eh?
Y luego, pues luego ya, pues llegó el videoarbitraje, ¿eh? Pero ahí no me voy a meter, que nos calentamos.
¡Vivo rodeado de ratas!
Y las reglas aplicadas por los árbitros han cambiado constantemente.
Sí, seguro.
Prácticamente desde que se inventó el fútbol, cada década ha habido un nuevo añadido.
¿Pero quién estás, container?
Ya sea el fuera de juego, el número de cambios, las cesiones al portero. Y hay más. He encontrado a alguien que ha tenido una visión y quiere cambiar el fútbol para siempre.
Pues muy bien.
Él es rumano y se llama Laurentiu Gingina.
¿Aquí qué idioma habláis?
Él fue un árbitro que no tuvo demasiado éxito, un perdedor como lo somos todos.
¿Por qué?
Pero que tuvo una idea y que quiere seguir con ella.
M-am gândit tot timpul că accidentul care mi s-a întâmplat a fost nu neapărat în niciun caz din vina celor din jurul meu.
Si no entiendes rumano, yo te la explico por encima.
A ver cómo te explico.
Él quiere que los equipos de fútbol se dividan en dos, uno de ataque y otro defensivo.
¿Eso qué es?
Y que ninguno de los dos pueda atravesar la línea del centro del campo.
¿Cómo ha dicho usted?
Sus ideas se pueden ver en el documental llamado Infinite Football, es decir, fútbol infinito.
Lo que quiere decir mucho o nada, depende.
¿Crees que puede cambiar el fútbol?
Este care jucători chiar ai aceleași echipe, nu mai pot trece.
Puede que sea un loco y que su propuesta no tenga éxito, pero me gusta la gente así, arriesgada y que choca una y otra vez con el mismo muro. Pero sí que sirve para algo. Por ejemplo, para pensar en lo difícil que es ponernos de acuerdo en el terreno de juego y fuera de él. Y que en algún momento alguien decidió que al fútbol se tenía que jugar como lo estamos jugando y que la vida iba a ser maravillosa.
Pablo Juan Arena.
a diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Construí una amistad, dos, 14 amistades. Construí un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construí un por qué no. Construí un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tin.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tin.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Radio Marca, el deporte que se vive. Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Marca.
Estás escuchando A Diario.
Yo te digo, mi Renaldo, no estés siempre en Baracaldo. Yo te digo, Salpinguidis, corre a por ese balón. Y mientras nos queden piernas, seguiremos en las ventas intentando ver un trío con Camen y Colaro. Oh, oh, oh,
con Pablo Juan Arena.
Aquí estamos a las 11 de la mañana y 14 minutos, las 10 y 14, si nos escuchas desde Canarias, empezando esta semana en este día que es muy raro. Es de esos días del año extraños en los que hay fiesta en unas cuantas comunidades autónomas y no hay fiesta en otras, por eso del calendario laboral. Ya sabes que coincide pues que si el santo del momento es domingo, pues se celebra el lunes y no sé qué. Bueno, el caso es que muchos de vosotros hoy estaréis de fiesta. Y muchos estaréis trabajando como si no ocurriera nada, como si fuese un lunes odioso más. Así que vamos a hacer un programa como si fuese un lunes odioso más, ¿eh? Mixto, pensando en que igual hay gente de los habituales que no nos están escuchando, por eso de que sea fiesta en un sitio determinado, y que también hay gente que quizá hoy nos está escuchando precisamente por eso, porque es fiesta y ahora mismo puede estar escuchando la radio, cosa que de normal igual no hace. Así que, en cualquier caso, sé bienvenido a esta segunda parte de A Diario, a este La Vida Puede Ser Maravillosa, en la que afrontamos la actualidad deportiva de otra forma. Hoy se está hablando mucho de Joaquín. Vaya arte que tiene Joaquín con sus tres goles ayer al Athletic Club de Bilbao, que intentó la remontada y se quedó con el 3-2. Pero la alegría hoy es para Joaquín y ahí se merece esa portada del diario Marca, el Joatric. Siempre se ha dicho que es un tipo contagioso, pero para marcar tres goles con 38 años a uno de los equipos menos goleados de esta liga, que es el Athletic Club de Bilbao, hace falta algo más que gracia y saber contar los chistes. Hace falta saber cuidarse, saber estar ahí, tener un cuerpo para ser atleta y deportista profesional y aguantar con 38 tacos, rompiendo un récord que llegaba de tiempos de Di Stéfano. De tiempos de Di Stéfano, el más veterano en marcar tres goles en la Liga Española. Desde ayer, Joaquín, y lo hizo en tan solo 20 minutos. Es el gran protagonista del día, vamos a hablar de eso, también de lo que está ocurriendo en Valencia con el juicio por el amaño de aquel partido, ¿recuerdas? El Levante-Zaragoza. Bueno, pues todo eso puede ocurrir en el día de hoy, pero antes de meternos en harina, viene por aquí ya, bueno, que suene.
acerca ya. Aquí está con nosotros el gran Pipi Estrada en los mundos de Pipi. ¿Qué tal, Pipi? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pablo. Aquí otra vez más y la verdad que feliz en este espacio porque desarrollo lo que realmente soy yo. Saco toda la esencia.
Nos vienes muy bien porque hoy es un día como raro, porque hoy es festivo en muchas partes del país, pero no es festivo hoy en otras.
Hoy tengo un día entre nostalgia, melancolía, no sé, está el día plomizo, así con la lluvia, está así demasiado tristón, ¿no?
Está tristón. Sí, está el día raro. Pero bueno, vamos a hablar de los mundos de Pipi.
Vamos a hacer alegría del día tristón.
Que ya sabéis que los mundos de Pipi pues son las historias que siguen en la cabeza de Pipi. Que aquí insistimos, tienes que escribir un libro. Todo lo de tu cabeza tiene que quedar ahí plasmado en un libro. Luego Amazon te puede comprar los derechos para hacer una película.
Ya te lo he dicho, que sí, que ese libro se verá a la luz, pero 15 días antes de morir.
Vale.
15 días antes de morir porque...
Pero nunca sabes cuándo vas a... O sea,
ya
cuando... puede ocurrir en cualquier momento.
Cuando yo sepa más o menos cuando ya ha llegado el final, digo, bueno, pues ahora es el momento de escribir el libro. Entonces ya me muero y que lo lean y entonces ya nadie me puede hacer nada.
Pero por si acaso deberías tenerlo ya escrito. Eso,
sí, ¿no?
¿Eh?
Sí. Había un programa, había un programa que se llamaba, creo que era en Canal Plus, se llamaba El Epílogo.
Epílogo, muy bueno.
Entonces
sí.
Los personajes grababan ese programa y entonces firmaban un contrato y además estaba todo muy bien estipulado, donde ese programa no se podía emitir hasta el fallecimiento del protagonista.
Correcto. Y yo conocí ese programa una vez que le dieron, no sé si fue un premio Ondas, yo creo que fue un premio Ondas, y que Iñaki Gabilondo, cuando presentó el premio, cuando despedía a las premiadas, porque eran dos periodistas las que lo hacían, les dijo, ojalá no me entrevistéis nunca o tardéis mucho en entrevistarme.
Exacto.
Y claro, yo me quedé como diciendo, ¿pero qué acaba de decir Iñaki? Claro, y entonces ya entendí...
Esa entrevista iba al congelador y del congelador después del fallecimiento.
Tenía la gracia que todo lo que se dijera en esa entrevista solo iba a ser conocido o hecho público después del fallecimiento. Entonces, claro, bueno, conseguía abrir...
Pues yo el libro pienso realizarlo cuando esté yo en mi fase terminal.
Oye, podríamos hacer unos mundos de Pipi con el mismo contrato.
Con el mismo formato de epílogo.
Solo se puede emitir en la radio. Bueno,
sí, podemos hacerlo. Lo que pasa es que vais a tener que tardar mucho, porque yo pienso durar hasta el año 2080.
Sí, ¿tanto?
Sí, hasta el 2080.
Hasta los 80, ¿no? Empezaste en los 80 del siglo XX.
De los 80 a los 80, ¿no?
Llegar a los 80, por la movida que pueda haber.
Como el juego de la Oca, ¿no?
Ya.
Ni tiro porque me toca.
Oye, nunca me has hablado de cómo empezaste en esto de la radio. A ver, tú en aquellos tiempos estudiaba periodismo, comunicación.
Yo estudiaba ingeniería industrial, ya lo he dicho en muchas ocasiones.
¿Tú estudiaste ingeniería industrial?
Sí, porque yo venía de una ciudad muy de mucha industria, como era Gijón. Y entonces, por aquel entonces había una siderurgia que se llamaba Ensidesa, que tenía nada más y nada menos que 45.000 trabajadores. Y uno de esos trabajadores era mi padre. La ilusión de mi padre es que su hijo entrara en esa fábrica con una jerarquía mayor a la suya. Bueno, pues la ilusión de cualquier padre que ama a su hijo y que es normal y por una ley natural. Entonces yo estudio ingeniería industrial, vengo a Madrid y bueno, pero me tengo que buscar la vida. Y buscándome la vida, pues yo ponía discos. Era disc jockey. Además tuve la suerte de ser disc jockey en los mejores sitios de Madrid. Pacha, Piñas, Cerebro, Novísimo, Queros, Tímpano, Carrusel. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Yo me ganaba mi dinero.
¿Cuántos años tenías entonces?
Yo llegué a Madrid con 18 años.
¿Con 18 años? Con 20 años, estabas pinchando.
Con
18. Ah, con 18.
Con 18.
Oye, pero hay que tener 18, mucho morro para...
Con 18 yo ya era disc jockey en Cerebro de Princesa, que eran los tiempos maravillosos de un Madrid maravilloso, que era capital de España maravillosa, cuando Madrid era Madrid con letras mayúsculas.
Era referencia cultural, ¿no? De la movida.
Era una referencia mundial. Y acuerdo que Cerebro era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lleno siempre. Yo he conocido lo más famoso de Europa. de Europa, Fabio Testi, cuando era la época de Fabio Testi, Romy Schneider, cuando aquel la película, o sea, gente, la gente más famosa, y yo era un niño que ponía discos en esa discoteca.
Sí, pero ¿cómo, ¿cómo ponías los discos? Quiero decir, ¿cómo?
Vinilo.
Porque ahora la gente se lleva unos maletones.
No,
tú utilizabas lo que había allí,
ahí,
¿no?
En mi propio armario, yo me he encargado de comprar mis propios discos de importación, tenemos el mejor funky de la época de Madrid en aquel entonces. Y bueno, yo me ganaba la vida por la noche y estudiaba por el día. Digamos que era ángel de día y diablo de noche.
Ah, porque ya eres un poco diablillo con 18 años.
Nací. Cuando yo nací, la comadrona, mi padre le preguntó a la comadrona, ¿qué ha sido, niño o niña? Y la comadrona dijo, ha sido un diablillo. Era una comadrona ya veterana, que ya sabía perfectamente, había visto
muchos
niños encima y se había dado cuenta perfectamente.
Ya se dio cuenta enseguida.
Cuenta que el nacimiento de ese niño se iba a convertir en un diablillo.
Bueno, vale, tenemos un diablillo.
Mira quién llega aquí.
El otro día tuvimos a Roberto Gómez, pues hoy también invitado especial.
Sánchez, Super Sánchez. Los Sánchez están de moda últimamente.
Los mundos de Pipi.
Están Sánchez.
Joaquín Sánchez.
Claro, Miriam Sánchez.
Sí. Oye, nos está contando sí, cómo llega a Madrid con 18 años y se convierte en DJ de lunes a domingo.
En el Piñas.
En el Piñas. Tú te has quedado en el Piñas, pero en el Piñas ya está, son los 80. Yo te hablo del año 76, por ejemplo, en Cerebro de Princesa, cuando Cerebro era la discoteca con un referente mundial. Toda la gente, todos los extranjeros importantes que venían a Madrid, iban
a... Barnon, ¿en qué altura de Santa Engracia estaba? Porque yo venía cuando venía con el Barça... Pero ahora que vivo en Madrid, no ubico dónde era. Porque claro, yo salía de cenar y al taxi, al Barnon, y me llevaban, pero yo no sabía dónde iba.
Donde está cerca está el canal, ¿sí? Segunda, por el teatro, por ahí cerquita.
Vale.
O sea que allí también se escribieron muchas páginas de historia.
Entonces, estás estudiando ingeniería industrial durante el día y por la noche DJ. ¿Y cómo?
Estudias ingeniería industrial durante el día y por la noche hacia las prácticas de la ingeniería industrial, ¿no?
Hacia las prácticas de...
No, los planos, línea para arriba, abajo. Desatascamos.
Pero por la noche era becario. Y por el día, pues evidentemente, vamos a ver. ¿Sabes qué
siempre
pasa?
Fuiste muy de tuneladoras.
Eran tiempos donde realmente tenías otra mentalidad, trabajabas, estudiabas. Y aparte yo cuando llegué a Madrid, yo tenía que sacarme mis castañas del fuego.
¿Tu primera casa dónde fue?
Mi primera casa en Móstoles. Porque yo tenía una novia que tenía una casa que ella vivía, ella era su directora del Banco Hispanoamericano. Escúchame, yo tenía 18 años y ella tenía 28 años, Conchita.
Bueno,
yo la conocí en Gijón.
¿Qué sabemos de Conchita ahora?
Concepción.
¿Tienes contacto?
Hace muchos años que no sé nada de ella, pero un día, estando yo en el programa Mujeres, Hombres y Viceversa, había una persona del público que me dice, yo soy amiga de tu novia cuando llegaste a Madrid, de Conchita, y yo, ¿qué tal está? Pues, nunca se casó, fue maravillosa. Luego fue directora de una sucursal en Usera del Banco Hispanoamericano, fíjate si estoy hablando de tiempo, y bueno, pues yo la conocí un verano en mi ciudad natal, en Gijón. Un verano estaba veraneando allí y ella, y entonces, bueno, pues cuando yo me presenté a Madrid.
¿La cortejaste en Gijón o ya cuando estaba?
No, la cortejé en Gijón. Con 18 años, Era espabilado.
No,
y además, Conchita era una mujer muy guapa, muy preparada, me enseñó muchas cosas. Muchas
de la vida,
me enseñó.
Tenía 28 años.
Pero puso mi vida en orden. Un tiempo que. Fue un tiempo que a mí me vino muy bien para poner un poco mi vida en orden.
Esto como Pipi intenta abrir su corazón y David lo ve siempre con unos ojos.
Yo a David, como ya le veo venir.
Me
conozco, porque yo ya tengo la psicología de la vida aprobada con matrícula de honor, y entonces ya a David...
¿Después de Móstoles dónde?
Después de Móstoles...
¿A Torre Valencia ya?
Me fui a un barrio, ¿cómo se llama el barrio este que hay aquí en Moratalaz? Me vine a...
Como Alejandro Sanz, ¿no? De Moratalaz es...
Sí, no, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el cementerio de la...
No te caló el barrio, ¿eh?
La Almudena, ¿cómo se llama?
No te caló.
El barrio
no
te caló.
No te caló. Y luego ya conocí a mi primera mujer, a Teresa, y evidentemente dejé también a mi novia. Me pilló en un renuncio.
O sea que ya te pilló. Sí. Ya.
Cuenta. Eso es lo que le gusta. No, no,
o sea, yo que te ya, hoy era los comienzos de Pipi en el mundo de la comunicación, pero aquí no, David llega.
No, ¿Cómo te pilló?
No, yo estaba, por aquel entonces estaba en Tímpano, una discoteca que estaba debajo del Corte Inglés, en Princesa, que era una maravilla. Yo salía de Cerebro, me fui a Tímpano, hasta lo del año 78-79. Bueno, de hecho, yo tenía con Juan Gómez Juanito y con Laura y Cunningham, se metían conmigo en la cabina a poner discos. El negro Cunningham era maravilloso, el tío, le encantaba el funk y el soul y eso, y él elegía la música y la ponía conmigo. De hecho, yo tengo fotos con Juan y con él ahí conmigo poniendo música. Y no, bueno, Teresa era una azafata de vuelo que dormía en Madrid algunas noches y la conocí, me enamoré.
¿Cómo te pilló Conchita?
Pues me pilló Conchita porque en mi apartamento.
No había móviles en la época.
Cuando yo me fui a vivir a otro sitio, encontró ropa interior en la casa.
Y entonces no supe
decir.
¿Reconociste de primeras todo o intentaste ahí?
No, no, reconocerlo no lo reconocí. Pero la prueba era tan obvia y tan evidente.
Que
me pilló con el carrito del pescado.
Asumiste la derrota y dijiste.
Asumí que efectivamente aquí yo se terminó porque ella puso punto final y yo continué mi relación y con mi Teresa, pues han sido 25 años, o sea, con dos hijos. Muy bien.
Bueno, no hay ningún problema. Voy a encauzar yo esto un poquito. Estábamos
porque este es un liante.
Sí, es un liante.
Por detrás y por delante.
En la noche madrileña, estábamos en plena noche madrileña, tú pinchando discos, a veces con Juanito y con Cunningham en la cabina
jugador, diría yo, que salió aplaudido, ovacionado del Camp Nou.
El único. Es más, esa noche, después de ese partido, fueron a Tímpano, Juan y él, y grabamos una cinta, le grabé una cinta de música a Lauri para él, para su coche, las típicas, las cassettes de la época. Y cada vez que nos veían, dice: todavía conservo la cinta que grabaste y tal.
Lo difícil es tener un rollo cassette para escucharlo.
Pero años después, cuando Lauri estuvo jugando en el Sporting. O sea, que fíjate si habían pasado años después. O sea que.
Oye, pero entonces ya conocías ahí a un montón de gente famoso, incluido futbolistas, antes de meterte en el mundillo periodístico.
Época, fíjate, era la época de Gunter Netscher, de Pepe Martínez Pirri, que estaba en plena. Goyo Benito, al que adoro.
Y todos iban a pasar la noche y conocían al DJ, ¿no?
Santillana, o sea, claro. Me pedían música y todo esto, en la época de Cerebro y todo eso. Eran tiempos maravillosos. Era un Madrid donde, mira, la Gran Vía, las mujeres se arreglaban para salir con sus maridos y pasearse por la Gran Vía. Era un espectáculo, de verdad. Yo he conocido el Madrid el Madrid del 76. O sea, que un chaval que viene de Gijón, de una ciudad como Gijón, que bueno, es una ciudad industrial, y de repente entras en la capital del mundo, pues alucinas. Y encima tienes la suerte de, con 18 años, de que te den trabajo en la mejor discoteca, no de España, de Europa, o sea, ¿entiendes? Por aquel entonces.
Oye, ¿y cómo pasas de pinchar los discos allí, en las mejores discotecas de Madrid, a la radio? O sea, ¿cuál es la transición? Bueno, ¿quién te conoce? ¿Quién es el enlace?
Porque mira, la vida se cruzan personas en tu camino que te cambian el ritmo y que te cambian el destino. Es decir, hubo un tiempo que yo ya estaba terminando la carrera de ingeniería industrial, estaba en cuarto ya, y bueno, pues yo estaba en esa época, sí estaba en Piñas, y en Piñas. No sé si era Piñas o Greenfish. Año 80, no, en Piñas, sí, yo estaba en Greenfish, en Piñas. Y entonces iba muchas noches por ahí Jesús Hermida con Rosa María Mateo. Se hablaba de una historia. Ellos eran compañeros, yo nunca entré.
No, vamos a meter en ese chat.
No, eran compañeros.
Que manda mucho entre el española que está en Estudio Estadio.
Yo estoy de pichón, ¿no?
No, pero escúchame. Yo no voy a entrar, es decir, era Jesús Hermida y Rosa María.
Y
yo tenía una relación con ellos, yo me ponía así tal, me pedían algún tipo de alguna canción, algún disco, algún tema en
el.